Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos un dos apellidos vascos un poco sui generis, porque estamos con una oreja puesta en las 17 preguntas que le están haciendo ahora mismo al presidente Rajoy.
Pues y me has dicho que te pida paso y precisamente en este momento la periodista de La Vanguardia, Carmen del Riego, le está diciendo al presidente del gobierno que si ha habido contactos.
A ver, escuchamos en directo a Rajoy.
Y la conoce el conjunto de la opinión pública. Nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que son los problemas reales y le preocupan al conjunto de los ciudadanos. Por eso creo que cuando celebramos la conferencia de presidentes a la que asistieron los representantes de las distintas comunidades autónomas españolas, todo el mundo echó en falta al presidente de la Generalitat, porque ahí se habló de la financiación autonómica, se habló de los problemas de la dependencia, se habló de los problemas de la demografía y se hablaron, sin duda alguna, de problemas que importan e interesan y mucho al conjunto de la sociedad española, de eso y catalana en particular. De eso quiero hablar yo y de las infraestructuras y de las inversiones y de todo aquello que le importa de verdad a la gente. Yo hoy he hablado aquí, lo he dicho en mi intervención, del corredor del Mediterráneo. Ya hay algunos otros tramos que se van a poner pronto en marcha y me gustaría hablar de eso. Eso creo que son los problemas reales de la gente. Y es la primera prioridad, en mi opinión. La segunda prioridad, en mi opinión, es que las instituciones representen al conjunto de los ciudadanos. Independientemente de lo que hayan votado esos ciudadanos, tienen que intentar representar al 100%. Yo no actúo igual siendo presidente del Partido Popular que siendo presidente del Gobierno de España. Cuando soy presidente del Gobierno de España, intento defender los intereses de todos los ciudadanos. Por tanto, no pueden estar las instituciones al servicio de una ideología concreta. En este caso es el independentismo. Y, por tanto, creo que eso hay que corregirlo. Hay una tercera gran prioridad, que es no dividir más a la sociedad catalana. Creo que estos 5 años, que ya llevamos 5 años con este asunto, pues han dividido y mucho a la sociedad, han afectado a la cohesión interna y no han aportado nada nuevo ni bueno a la vida de los ciudadanos de Cataluña. Y por último hay otra gran prioridad, que es la cuarta. No se puede, en los tiempos en que vivimos, usted ha hablado de populismos y de extremismos, yo luego hablaré de este asunto, dejar en manos de una fuerza política radical y extremista el gobierno de la Generalitat. Es decir, esas fuerzas políticas no pueden nombrar ni quitar presidentes de la Generalitat, porque eso es muy malo para la salud democrática de las instituciones y para la salud democrática de los países. Esas son, en mi opinión, las 4 grandes prioridades de futuro y sobre eso estoy dispuesto a hablar. Ahora, de cómo se liquida la soberanía nacional o de cómo conjuntamente incumplimos la ley, francamente, el presidente del Gobierno de España, sea yo o sea quien sea, no puede hacerlo. En relación a si...
¿Me puedes repetir la pregunta que le han hecho al presidente del gobierno, Nieves?
Pues mira...
La referida a Cataluña.
La referida a Cataluña es si Cataluña ha estado presente en el almuerzo o en la reunión bilateral con Hollande, si Francia está preocupada por lo que está viendo de Cataluña y si ha habido contactos, no sé si han dicho secretos, discretos, que no conozcamos entre Cataluña y el gobierno de España.
Es un genio Rajoy, te responde 5 minutos y al final te quedas sin saber. Pero esto pasa porque no haga la pregunta a Montesinos, que es el que está en Málaga, pero como esto es un turno y tal, como Montesinos fue el último que preguntó, ahora tiene que preguntar a alguien que te hace 7 preguntas.
Sí, eso te iba a decir, porque él ha sido más breve que las
claro,
preguntas que
le eso es verdad. Pues, presidente, una pregunta tan sencilla. ¿Puede confirmar con un sí o no si hay negociaciones secretas o discretas con el gobierno de Cataluña? Gracias.
Pero esperar, porque es que Cataluña ha sido la tercera pregunta.
Sí, luego ya antes ha habido...
con más subpreguntas.
Hombre, sí, en este caso Rajoy ha tenido la gentileza de responder primero a la pregunta
que nos interesaba.
He hablado yo con él y he dicho, hombre, están dos apellidos, por favor.
¿Y no os habéis preguntado nunca vosotros que seguís la actualidad del presidente del gobierno tan de cerca, por qué es tan difícil hacerle preguntas en rueda de prensa y sin embargo cada vez que sale a andar con sus paseos siempre atiende a los medios de comunicación con lo que llamamos en el argot canutazos y por lo tanto ahí es donde hay que cogerle?
Es verdad, pues habrá
los
nada.
Pajaritos,
naturaleza.
Directamente corresponsales en sí, Sanjenjo.
Sí. Hay que poner a un paseante directamente.
Bueno, oye, os traigo un tema que ha surgido no de la...
Se cae Rajoy, ¿no?
Se cae Rajoy, sí, sí, de momento, quieto ahí.
Yo sigo aquí, ¿eh? Sí, digo, escuchando al presidente.
Sí, nuestra
luz.
Sí, se cae metafóricamente de esta sección. A partir de las 5 hablaremos con Luis del Pino, con Carlos Cuesta, con Yáñez. Bueno, tremendo. Volverá otra vez a andar Mariano Rajoy o con él.
Las oscuras.
Cuéntanos.
Pues mira, al margen de lo que es la actualidad informativa de los medios de comunicación, hay un run en el backstage. Atentos, ¿eh?
Atención.
De una cosa que preocupa a mucha gente. Y a mí me ha surgido con amigos en conversaciones de decir, oye, ¿te has enterado de lo del aceite de palma?
Ah, sí.
Dices,
sí,
pero sí, ¿qué sí, pasa sí, con el aceite sí, de palma?
Esa es la clave. ¿Qué pasa con el aceite de palma? Sí,
sí, bueno, pues no sé.
Es un tema peligroso.
No sé, que vio el otro día mi marido en internet o qué dijo y tal. Que oye, que estamos tirando productos porque todo lo que leemos que hay aceite de palma.
Aceite de palma.
Porque se está hablando de que es cancerígeno, que es malo para la salud. Y yo dije, oye, voy a investigar este tema.
Eso es.
Y me he puesto a buscar, por ejemplo, te pones a buscar en internet, ¿sí? Y tú pones aceite de palma y de las primeras entradas, atento, Jaime, que este te va a gustar, el asesino silencioso de la comida, el enemigo invisible de la cocina. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Digo, porque... A ver si tengo que mirar yo también en los productos la letra pequeña y todo lo que tenga aceite de palma, porque aparecen en productos que utilizamos todos, sobre todo algunos, sí, ¿no? Para niños.
Es grave.
Atentos.
Es grave.
Galletas también de las del desayuno, ¿no? Ninguna de estas
bueno,
especiales.
Bueno, María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le he pedido a María, digo, oye, ya sabéis que en este programa, porque en Dos Apellidos, una cosa es que nos tomemos las cosas con humor y otra a la ligera.
Efectivamente.
Hablamos con los mejores expertos. Digo, María, ponme un experto en este asunto para que nos diga lo del aceite de palma.
Por eso nosotros, antes de alertarnos, nos hemos puesto en contacto con el especialista para preguntarle si de verdad es perjudicial para nuestra salud. El especialista en cuestión es el doctor Guillermo de Velasco, oncólogo y también secretario científico de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica.
Es un aceite que utilizamos habitualmente o que se utiliza habitualmente para el consumo de las comidas y que realmente una de las características que tiene es que tiene mucho contenido en grasas saturadas. Más que una alarma por un consumo específico de un aceite, en este caso del aceite de palma, que además tiene otras consecuencias en cierto punto por lo que es la deforestación y otros componentes desde el punto de vista de la salud, yo creo que la alarma viene de que sabemos que tenemos que tener unos hábitos de vida saludables, es decir, llevar una dieta equilibrada y razonable, donde el consumo de grasas saturadas sea moderado, pero no específicamente porque haya un componente o un aceite específico que estemos consumiendo en exceso.
Bueno, pero una cosa es tener grasas saturadas y otra cosa
pero
es...
¿Entonces qué hago? ¿Tiro todos los productos que tengo en casa con aceite de palma?
Ah, bueno, pues esa es una buena pregunta.
También nos ha respondido.
Cualquier bollo puede tenerlo. Yo creo que ha habido mucha controversia porque la Nutella tiene aceite de palma, se puede encontrar en algunos productos incluso que son para el consumo de niños pequeños y bebés. Entonces, esto hace que la expansión de este producto haya generado quizá más alarma. Yo ahora mismo tengo productos en mi casa con aceite de palma y los voy a seguir consumiendo. Es cierto que es lo que siempre insisto, este segmento de productos que puedan contener aceite de palma va a ser más pequeño en mi despensa en general que otros productos. Yo tengo Nutella en mi casa y voy a seguir comiendo. Pues hombre, no todos los días, pero de vez en cuando pues un poco de Nutella, por lo feliz que hacía uno.
Es que yo me pierdo un poco, de verdad, ¿eh? Hasta que entonces, a ver si me...
Se puede seguir consumiendo, pero todo en una escala moderada.
Claro, lo que
tiene
pasa...
que seguir la dieta mediterránea. Entonces en la isla, el consumo de grasas saturadas, que en este caso es el aceite de palma, a 2 o 3 veces por semana.
Claro, el problema de eso es que hay alimentos que tú te puedes permitir consumir 2 o 3 veces a la semana o incluso al mes, como pueda ser un Kit Kat o como puedan ser las galletas Oreo, que también lo tienen. El problema es que hay gente que sin saberlo hasta ahora está consumiendo o galletas Fontaneda o potitos que los toman todos los días.
Pero aquí hay una clave,
es un
Jaime.
Tema
te voy a explicar. Hasta ahora el debate estaba, pues eso, tú dices, oye, mira, es que hay ciertos alimentos que si tú quieres tener una dieta equilibrada, pues debes consumir más o menos. Bueno. Dices, bueno, vale, muy bien. Dice, luego te llega el susto del colesterol. Dice, vale, muy bien. Pero hace unos meses la revista Nature publicó un estudio de un equipo de científicos de Barcelona que analizó el efecto que tenía una dieta rica en grasas, atentos, sobre la metástasis. Y en concreto, añadieron estos expertos el ácido palmítico a cultivos de células tumorales en ratones. ¿Qué descubrieron? pues un aumento en la frecuencia de la metástasis de un 50 a un 100%. Y a partir de ahí, lo que se viene diciendo, y es lo que ha alertado mucha gente, y que ha llevado a gente a vaciar la despensa y decir, claro, esto a la basura, bueno, esto claro, del chocolate, es que, esto a la basura.
Es que a mí ¿no os parece que es un poco todo como demasiado...
alarmista.
Improvisado.
Sí, sí, y todo muy alarmista.
O sea, vamos a ver, claro,
hay que analizarlo.
Claro, a la gente que utiliza este producto, pues les puede mandar a... Es que es una auténtica ruina cuando dicen que es que hay para las metástasis que...
Hombre, yo quiero pensar, Jaime...
No pienses, escucha. Que es que le hemos preguntado justamente de esto. No, pero que ahora quiero escucharla. A ver si le tranquiliza el doctor, porque le hemos preguntado... Que es a mí lo que me preocupaba. El aceite de palma es el que lleva la metástasis... A ver, María.
Esto no responde el especialista.
Lo que decía es que al final sabemos que, o sea, se potencia las grasas. O sea, las grasas saturadas pueden, de alguna manera... hacer un aumento exponencial de lo que es las metástasis. Son células en ratones. Desde el punto de vista epidemiológico, que es lo muy difícil para demostrar que haya un producto que pueda producir un cáncer de una manera, es decir, esto necesita estudios epidemiológicos durante muchos años. Entonces, sí que sabemos que las grasas saturadas son malas, eso lo sabemos. Pero como cualquier otro producto que podamos tener en casa con grasa, con otro tipo de grasa, que no hay que tirarlo.
Bueno, y en este punto, en el que parece que el doctor nos aclara esta parte, tenemos que volver a Rajoy. Porque coge el mando Montesinos, que para eso está en Málaga.
Y parece que te ha oído.
Le ha vuelto a preguntar sobre las reuniones secretas. A ver, Pablo.
¿Algún paso más para ayudar a esta institución como renunciar a sus derechos dinásticos? Muchas gracias.
Muchas gracias. De esos asuntos no se ha hablado ni una palabra en las reuniones que hemos tenido esta mañana, salvo que me corrija el señor presidente de la República, en cuyo caso íbamos a tener un problema.
Yo confío.
No, yo confirmo.
Mire, pas de cela y pas d'autre non plus.
No hemos hablado de esto ni de otras cosas tampoco.
Sobre el tema del presidente de Murcia, prudencia. Presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los dos o tres últimos años. En el tema de Cataluña no tengo nada más que añadir a lo que le he contestado a su colega, que creo que es la esencia del problema, creo que lo define muy bien. Y ¿cuál era la otra pregunta, señor Montesinos? Porque... ¿Él? Ah, no. Es decir, en eso yo siempre, como usted muy bien ha dicho, respeto las decisiones de los tribunales y las decisiones que toma cada uno y que le competen tomarlas.
Este es el segundo recurso del presidente Rajoy. El primero es, presidente, ¿me puede confirmar si ha habido reuniones discretas o secretas? Una respuesta de 4 minutos hablando de las generalidades del tema y así evito decir si es verdad o no es verdad. Segundo recurso al presidente, cuando está de buen humor, porque Rajoy está hoy de buen humor y se le nota, pues venga el chascarrillo. Le preguntan por la infanta, no hemos hablado de eso con Hollande. Le preguntan sobre Cataluña, me voy a remitir a lo que he dicho antes, que es lo interesante, pero oiga, si me vale un sí o un no.
Si no he respondido nada. Y de lo otro,
pues mire... Si nosotros ya saben, Montesinos, ¿cómo no lo vas a saber tú? Se acabó la rueda de prensa.
Bueno, pregúntame a mí por lo de Cataluña. A ver, ¿qué ha pasado?
Señor Ugarte, ¿me puede confirmar usted si ha habido, como dice el delegado del gobierno en Cataluña, encuentros secretos o discretos? ¿Están produciéndose encuentros bilaterales entre el Estado y el gobierno de Cataluña al margen de la opinión pública?
Sí, se lo confirmo.
Correcto, ya no hay más que hablar del tema.
Bravo. ¿Puedo hablar?
Sí, puedes hablar.
¿Puedo seguir hablando sobre...?
Retomamos el asunto del aceite de palma.
Bueno, solamente iba a decir que...
Perdóname, Sandra.
No pasa nada. Que yo quiero pensar que, hombre, si realmente hubiera un peligro tan grande, el Ministerio de Sanidad tomaría cartas en el asunto.
Bien pensado, sí, señor.
¿No os parece que es así, que es bola de nieve? O sea, es que asusta el asunto.
Claro, pero al final, ¿de parte de quién te pone? ¿De los productores de nuestro país que siguen cocinando con aceite o de parte de los otros?
La gente dice, yo te doy un poco lo que...
Al final es lo que venía a decir, que uno de los sectores más donde más alarmismo hay, que es la comida de bebés, que se puede hacer con aceite de palma, es que el porcentaje es mínimo.
Mínimo,
y también,
claro,
lo que tienes que hacer es, con tu bebé, igual que contigo, llevar una dieta equilibrada.
Has hecho bien en pensar, León, a partir de ahora el Ministerio de Sanidad habrá que preguntarle sobre este asunto, si tienen algo que decir. Sí. Al respecto. Oiga, ¿estamos como para tirar las cosas o no?
Bueno, hoy había mucha gente que tenía muchas cosas que decir sobre el aceite de palma y enseguida...
¿No
lo
ves
voy a...
cómo este es un tema que está ahí al borde de la calle?
Y enseguida...
Yo me he enterado por lo que va a decir ahora Vicente.
Bueno, y enseguida lo voy a conectar, pero antes os voy a contar una polémica que ha surgido al hilo de todo esto en Twitter. Sabéis que la conocida presentadora y periodista Samantha Villar está hablando últimamente mucho sobre maternidad, grabó todo el proceso cómo quedó embarazada, cómo dio a luz a sus hijos y, bueno, pues ahora se dedica en el día a día a hablar de su maternidad, ¿no? Y resulta que el community manager, el gestor de la cuenta de Twitter de la conocida marca de potitos Hero Baby,
sí,
decidió salir el viernes a las 3 de la tarde con el siguiente tuit que a mí, sinceramente, Dieter, me parece absolutamente disparatado, ¿eh? Y mira que a mí Samantha ya no es que sea...
Pero una cosa importante, lo que vas a decir, que es verdad que es disparatado, sí. Y ha habido polémica porque yo creía que eso que tú vas a decir, y no me adelanto, era una contestación.
Yo también, todo el mundo.
Porque este es el primer tuit de una conversación, es decir, la primera frase, la frase con la que se inicia una conversación entre Hero Baby y Samantha Villar. Y dice Hero Baby: a Samantha Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen, y ponen entre comillas, perder calidad de vida. Esto a mí me parece una burrada, en primer lugar.
Pero es un ataque, dicho, es por el libro suyo que dice que...
Pero es un ataque absolutamente gratuito, un entrecomillado de Samantha Villar, perder calidad de vida, porque aprovechan y le dicen que es acomodada y famosa y que, por lo tanto, que no es justo...
Y la coletilla de ánimo, Samantha, tus hijos te querrán igual.
Impresionante. Y el hashtag empieza la vida. Ahí arranca el primer tuit, claro. Samantha,
a las 3 de la tarde, un viernes, ¿eh?
Samantha no...
Ay, qué daño hacen los viernes. Estás pensando ya el fin de semana y dices, mira, me voy a ir a gusto para estar tranquilo con la familia y no me voy a dejar
bueno,
nada
pues
dentro.
Samantha se lo pensó, ¿eh? Y 6 horas más tarde le respondió, claro. El tuit merecía una respuesta. Vamos a recordar, el tuit primero era: a Samantha Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen perder calidad de vida. Ánimo, Samantha, tus hijos te querrán igual. Y Samantha Villar responde: Hero Baby, una visión realista de la maternidad no le sirve a tu marca, entiendo. Pero como hater, es decir, como...
Odiador
o como alguien que le gusta chinchar, podrías empezar por tus productos. Hay tema. Ahí viene respuesta
y
contundente
de Samantha. Y a partir de ahí se ha montado la esperada.
Y a partir
Twitter,
de ahí,
¿no?
A los pocos minutos... Hero Baby dice... Ah, no, perdón. A los pocos minutos, la propia Samantha Villar saca el armamento a la calle, ¿eh? Y dice: hola, Hero Baby. ¿Por qué metéis aceite de palma en vuestros productos con la baja calidad nutricional y el perjuicio al ambiente? Gracias.
No ha contestado Hero Baby. Yo lo he comprobado durante el día de hoy y no han contestado al tuit desde el viernes.
¿No se han puesto en contacto con ellos?
Así es. Hemos llamado 4 veces a la compañía. La primera vez me lo han cogido y me han dicho que el community manager, también todos los que trabajan en comunicación y prensa de la empresa, estaban reunidos con la directiva y que ya se pronunciarían.
A este le quedan 2 telediarios.
Este punto, que todos los medios han hecho incluso el montaje de imagen como que era sumamente Villar la que escribía primero a Hero, no es así.
Me vais a
no
permitir que aporte un punto de opinión y de experiencia en base a las redes sociales.
Sí. Yo, que tú eres proclive a meterte en líos.
Es verdad, tú no, ¿verdad, Jaime?
Yo no.
Estoy convencido de que el community manager de Hero Baby utilizó sin querer la cuenta de Hero Baby y que él quería, con una cuenta personal, darle palo a Samantha Villar.
Sí, pero es un error tremendo, ¿eh? Una cosa es tu opinión personal y otra poner tu compañía.
Bueno, evidentemente
no,
es un
lo
error.
Lo que dice Vicente es que fue que se equivocó de cuenta. Como maneja las 2 cuentas de Twitter, pues no, se equivocó.
Pero estoy convencido, porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años en Twitter, que se da en diferentes gente que tiene acceso a cuentas de gente importante o de compañías importantes y que se equivoca y de repente está hablando en nombre de la compañía cuando él quería hablar en su nombre.
O ser el portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Si no es así...
Te digo que de todas formas no tiene mucho sentido porque esta polémica no es del viernes, precisamente. Quiero decir, la polémica de Samantha Villar es de hace 2 o 3 semanas.
Pero por lo que sea, ha dicho, mira, me acabo de leer el libro pero que está poniendo aquí, diciendo que qué desgracia ser madre, pues se va a llevar una.
Pero como opinión de la empresa, es tremendo.
Se ha llevado una Hero Baby fin de semana en Twitter.
Claro, es que ha liado, pero que dice que ya tampoco dijo que era una desgracia ser madre,
sino que calidad,
tampoco calidad de vida. Calidad de vida. Ha sonado un poco mal, pero no es... Es verdad que una mujer pierde calidad de vida.
Y otras tantas que he conocido yo aquí de la empresa que me han venido a decir que si trataba el tema, dicho, ¿para qué le voy a hacer promoción del libro?
Una mujer y los padres comprometidos, que también.
Todo, pero bueno.
En fin, mucho Gastro Plus para la gente.
Sí, a mí me hace falta hoy.
Sí, sobre todo por
para
el Twitter.
Para el de Lero Baby necesita Gastro Plus.
Para todos en general. Gastro Plus, Nieves, ¿dónde lo compramos?
Farmacia Herbolario, para Farmacia del Corte Inglés y para Farmacia Mundonatural.es.
Bueno, nos vamos a ir a la tertulia. Creemos que hemos cumplido con nuestra obligación. En la medida de nuestras posibilidades, aclarado un tema, pero ahora necesitamos que se meta el gobierno y las autoridades sanitarias lo digan. Hemos hecho lo que hemos pedido y ahora nos vamos con Luis del Pino, con Yáñez. A la tertulia con Carlos Cuesta.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.